Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, los afectos con que Argentina ha recibido a los inmigrantes venezolanos son conmovedores. Pero este fin de semana, el empeño de ese país por hacernos sentir en casa fue a un nivel más allá. Argentina entera quedó sin energía eléctrica durante 7 horas aproximadamente, lo que convierte el homenaje a Venezuela en un precario saludo a la bandera, ya que las caídas del servicio en nuestro país duran días o semanas. Apenas se registró el apagón, el gobierno argentino hizo lo que haría cualquier otro gobierno de la región: echarle la culpa a la iguana gaucha, una rarísima especie proveniente del cruce entre el Iajagua con un pug. Según este reportero,
las causas aún no están determinadas, pero el masivo apagón eléctrico que está provocando colapso, si se quiere, en algunas ciudades de la República Argentina, no tiene una clara explicación.
Por la módica suma de $100 o su equivalente en alfajores bañados en dulce de leche, Nicolás Maduro se las tiene. ¡El imperio! Por $80 o su equivalente en alfajores cubiertos con azúcar molida, Nicolás Maduro se las tiene. ¡Juan Guaidó! Y por $60 o su equivalente en un frasquito de paté de ciervo acompañado por un paquetico de galletas de soda, Nicolás Maduro también se las tiene. ¡Hanica Juan! Siempre con sus lentes oscuros, Hanica Juan. Dice que sin lentes nadie lo reconoce. ¿Tenemos alguna fotografía de Hany sin lentes? ¡Ah, mucho mejor! De hecho, esa foto es la portada de su primer disco. Muy bien. La falla en el sistema eléctrico argentino nos deja claro que la cosa que pasa en Argentina sucede en cualquier parte, como en Venezuela o cualquier otro lugar del mundo. O sea, son cosas que pasan en cualquier parte del mundo, quiero decir. No, eso solamente lo digo por molestar. De hecho, ¿qué les parece si revisamos algunos tweets de odio? Este lo envía mi mamá. Siempre dices estupideces, pero con esta te graduaste. Gracias, mamá, por vernos. Tengo otro que lo envía el presidente argentino Mauricio Macri. ¡Sos! ¿Qué quiere decir eso? O que me informan que hay otro tuit de Macri. Perdón, me había quedado atrapado en un ascensor. Ya me rescataron. Ah, por eso ponía sos, S-O-S. Muy bien, vamos a revisar un tuit más. Chatén, es Hany. Sigue así, me encanta el programa. Saludos, Hany. De Argentina pasamos al secretario de Estados Unidos, quien dijo que no se descarta acción militar contra Irán. No me digas, yo lo tengo. Todas las opciones están sobre la mesa. ¡Yay! ¡Que me gané!
$60 o su equivalente a un frasquito de paté de ciervo acompañado por un paquetico de galletas de soda.
Fantástico. Me encanta el paté de ciervo. Entonces, en una entrevista para un reconocido medio de comunicación, Mike Pompeo dijo que su gobierno está estudiando una serie de medidas, entre ellas la militar, para combatir los ataques de Irán contra 2 barcos petroleros en el Golfo de Omán. Ya. Pero en su momento, no se apresuren, por el amor de Dios. ¿No les parece mejor discutir este asunto en Noruega?
Con ironías, no se llega a ninguna parte, querido amigo. Acaba de perder sus $60 o su equivalente a un frasquito de paté de ciervo acompañado por un paquetico de galletas de soda.
Bien, al cabo que ni quería. Ok. Hacemos una pausa para escuchar a García Carneiro decir ¡que viva La Guaira!
¡Que viva La Guaira!
Ese fue un gallo de 7.5 en la escala de Shakira. Nada mal. Recuerden ustedes que los gallos de Shakira alcanzan un máximo de 8.2. García Carneiro cumplió su sueño: cambiarle el nombre al Estado Vargas.
También exigimos que en el escudo tenía que estar la fecha de Manuel Gual. Sería injusto no reconocer ese movimiento revolucionario que dio los primeros pasos de una emancipación. Por eso nos sentimos orgullosos que estamos reivindicando la historia. La estamos colocando en su justo lugar.
¿Notaron el rostro del oficial de la Marina que escucha el discurso de García Carneiro? Miren, esa es la expresión. Esa es la expresión que aparece en Wikipedia cuando uno busca la frase ¡tú me estás jodiendo! Una de dos. O ese señor acaba de despertar de un coma democrático y se está dando cuenta de dónde está sentado, o anda pendiente de las moriquetas que hace Diosdado a espaldas de García Carneiro. Esa es la expresión. Miren a Diosdado abajo, mírenlo. Abajo a la derecha. Esa es la expresión, la que tiene Diosdado. Cuando uno en Wikipedia busca la frase ¡te llama la DEA! No contento con cambiar el nombre al Estado Vargas, García Carneiro también cambió el escudo y el himno.
Vamos a hacer la premiación tanto de nuestro escudo como de nuestro himno que hoy van ustedes a escuchar por primera vez.
Pásame la botella.
Señor, la respuesta es sí. El nuevo himno también fue iniciativa de García Carneiro.
Críticas han salido por allí, muchísimas. Nos han atacado por diversas formas.
Pero a palabras sobrias, oídos embriagados. Para despedir esta transmisión desde el Estado Vargas, me permito pedirles que se preparen. Prepárense todos para el cierre del discurso de García Carneiro. ¡Prepárate, Venezuela!
¡Prepárate, Venezuela! Porque ahora es cuando hay futuro en esta tierra. ¡Prepárate, Venezuela! Porque nosotros estamos seguros que esta Venezuela será el faro de luz de todos los pueblos de Latinoamérica.
Pero apúrense antes que a García Carneiro se le apague la luz. Así nace el Estado La Guaira.
El Estado con nombre de mujer para honrar la mujer venezolana. ¡Que viva La Guaira!
¡Que viva los novios! ¡Que viva! Y si alguien encuentra un enlace de contacto que está en el piso, por favor, si me lo acercan, ese es mío. El último que apague la luz.
Miren, cambiando de tema. Roger Waters, vocalista de la legendaria banda de rock Pink Floyd, recibió un 4 que le envió Nicolás Maduro y dijo:
We will continue to do everything we can to support the people of Venezuela in their struggle against the efforts of the empire to destroy you.
Miren, hasta Roger Waters se lo agarra de guachafa. Destroy you. Le faltó decir el timing o sentido de oportunidad de Roger Waters para manifestar apoyo a Nicolás Maduro es tan acertado como el del marinero del Titanic que desde el bote de emergencia asegura que él había visto el iceberg antes de chocar. Demasiado tarde, camarada. El apoyo del cantante de Pink Floyd al desastre que arruinó a Venezuela será llevado al cine con la película ¿Quién engañó a Roger Waters? Amigos, esta semana, la máxima responsable, esta semana el miércoles de hecho, la máxima responsable de los derechos humanos ante la ONU, Michelle Bachelet, visitará Venezuela. Esta mañana la dictadura de Maduro presentó una muestra de las gringolas que obsequiará a la delegación que acompaña a la expresidenta de Chile tan pronto descienda del avión en Maiquetía. Señores, EA, el grupo EA, fantástico grupo EA, presenta el Playlist, el show interactivo donde ustedes escogen la música y EA la toca. Y junto a ellos, Daniela Cosán va a estar hablando de su playlist personal. Alguna canción de ese playlist tiene que ver conmigo, seguro alguna canción tiene que ver conmigo. O sea, no lo duden, no es despecho. Y ella creo que también va a cantar y todo. Bien, esto va a ser el 29 de junio en Canaima Doral, aquí en Miami. Para más información pueden ingresar a la cuenta en Instagram, @eamusica. Ahora bien, ¿quieres generar ingresos en dólares y quién no? ¿Quieres complementar tus ingresos actuales? Desde cualquier parte del mundo, ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita el site prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy día disfrutan de sumar su prosperidad y la de su familia. Para más información, 646-749-3112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. El 26 de junio, la semana que viene, nos vemos en Santiago de Chile, el 27 de junio en Montevideo y el 28 de junio en Buenos Aires. Recuerden también, bueno, tengo entendido ya la cena con Sumito. Eso está como les gusta decir ahora en todos lados, sold out. Sumito va a contar historias y yo voy a cocinar. Eso es lo que va a pasar. Recuerden ustedes que estoy viajando de Miami con una maleta llena de diablito y casabe. Eso es lo que voy a preparar. Después no digan que hubo estafa. Pero sí, nos vamos a reunir allá en Santiago de Chile, que entiendo que la temperatura está fantástica. En una noche distinta. Esto ya lo hizo Sumito una vez con Laureano Márquez, pero no funcionó. Entonces me llamaron a mí para ver si funciona esta vez. Vamos a revisar los tweets de odio a Laureano Márquez, a ver si, si hay alguno, ¿no? Ok, muy bien. Conectado se genera desde las instalaciones en Oxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la actriz Mónica Pascualotto y con el escritor y de director y esposo de Mónica, Ralph Kinnaird, quienes están hablando del lanzamiento de su película. Esto es una película que es un esfuerzo valiosísimo que vienen haciendo desde hace mucho rato. La película se llama Miami Love Affair. No se retiene, seguimos conectados.
Four.
One, two, three.
Listen.
Mira, esto está maravilloso, pero te voy a explicar una cosa. Yo estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos.
Es que en Saudi Toyota todos los carros usados son como nuevos.
Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Regresamos a Conectados. Bueno, son las 8:45 minutos acá en la ciudad de Miami. Oye, por cierto, feliz día al padre, a todos los padres que me pueden estar viendo. Espero que la hayan pasado fantásticamente bien. Yo me divertí muchísimo. Sebastián no tiene idea que era el día del padre. Sebastián tiene 2 años y medio. Luis Ignacio sí. Y bueno, como buen niño de 5 años, me pidió puros regalos, pero para él. Solamente regalos. Regalos para él. Regalos para él. Entonces, mi hijo está en la etapa en que me pide regalos sorpresa constantemente. O sea, quiere que le sorprenda con regalos que él me pide que yo le haga. Astuto de su parte. Astuto de su parte. Y además está aprovechando las debilidades del padre, que le quiere complacer en todo lo que puede. Pero estoy comprando cosas baratas. Uno se arruina, pues, ¿no? Tiene que ir conociendo desde ya qué significa esto, ¿eh? O sea, mi hijo puede que no sepa sumar o dividir o multiplicar, todavía está pequeño. Pero esto sí sabe lo que es. Se lo está enseñando el papá. Bienvenida Mónica Pascualotto, Ralph Kinnaird, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Este mío venido, también.
Te viniste con el clásico look mayamero, un sobre todo.
Día de lluvia, pues lo puedo quitar, pero aquí hace frío. Este es mi look mayamero, mira.
Eso.
Pero hace frío en este estudio. Fíjate, me parece muy bueno eso que le estás haciendo a tu hijo. Yo hago lo mismo, yo le compro regalitos en Dollar Tree y en eso. Ese tipo de cosas. Y él feliz con esos carritos de un dólar.
Yo lo regalo todo lo que me pide. En secreto.
Claro.
Lo que él diga. Pero él pide, él sabe lo que sabe, que es el cumpleaños, y el cumpleaños ya está pidiendo, ya hace lista, dice, papá, es este, no es el otro.
Wow. Y ya entiende comprar por internet, esa cosa, Amazon.
Sí, él dice, vamos para Amazon, vamos para Amazon, entonces hace una lista por Amazon y te manda la lista a ti para que te veas. 5 años tiene también.
¡Qué barbaridad!
Barbaridad.
¿Y le tienen regulado el tiempo de la tableta y todas esas cosas?
No tiene tableta todavía.
No tiene tableta. No. Wow.
No tiene tableta.
¿Usa el teléfono de Mónica? ¿Usa tu teléfono y mi teléfono?
No, pero no. De hecho, a mí me pasa que cuando yo me lo llevo a la peluquería, que necesito tenerlo sentado durante 10 horas que uno pasa en la peluquería, yo le digo, mi amor, ve una película. No, mamá, no quiero. No logro que se pegue al celular.
Imagínate.
Porque quitamos a YouTube también, porque salieron las cosas feas de los niños. Sí. Con esos cuentos que no es bueno, lo quitamos. Él entendió eso. Entonces, él solamente ve Netflix, que son películas.
Ajá. Y se aburre.
Que es mejor que YouTube. Mucho mejor. Lo controlas.
Claro.
Pero eso va a durar muy poco, nosotros lo sabemos.
Sí. Oye, pero qué barbaridad, o sea, ustedes son unos héroes.
Dígame, cuando se levanta a las 6 de la mañana, que tú quieres que por el amor de Dios se ponga a ver una película para que te deje dormir un rato más un sábado,
sí.
Y él empieza, juega conmigo porque no juega tiene hermanito.
Conmigo. Claro,
juega
conmigo.
Entonces, pero tú sí que lo tienes, o sea, a ver, ¿la tableta la han sustituido con qué? ¿Bloques de madera?
Legos.
Tiene
Legos.
Trenes, pintar, trenes. Experimentos afuera. Ahora estamos con los flores.
Que hace quema cortinas también, rompe floreros.
Él pinta, él limpia. A él le encanta limpiar la casa. Mónica enseñó, primera parte fue enseñar al niño cómo limpiar cosas.
Pero cuesta un momento, sucia. Mónica, cuéntanos con qué te alimentaste tú durante el embarazo.
Con Mistolín.
¡Wow! Mistolín no solo limpia, ¿no? Produce niños diferentes. Qué bien limpia tu hijo. Sí. Pero ¿qué tipo de limpieza le gusta? ¿Con aspiradora?
Es que yo...
De todo tipo, Mónica le regaló un paquete de limpieza de productos para él, que entonces tiene una escoba, cosas chiquitas, y anda por la casa.
Eso fue mi regalo de diciembre
del año
pasado.
Domingo había fiesta en la casa, y todos los niños empezaron a limpiar la casa.
le regalé una escoba, un pañito, un spray, y él aprende a limpiar, pues.
¡Wow!
Yo estoy preparando a ese niño para la futura mujer que va a ser mi nuera. Lo enseño a tender la cama, a hacer toda esa cosa que el papá no hace.
Sí.
Yo se lo estoy enseñando al niño.
¿Cómo crees tú que esté preparando la mamá de tu futura nuera a su hija?
Bueno, me imagino que la debe estar, la debe sacar a comprar zapatos, wow, ese tipo de cosas.
Claro,
que
y a la hora de regalar su primera mini tarjeta de crédito chiquitica,
claro.
Sin fondo, sin fondo, sin fondo.
Sin fondo y todo bonita y todo así, sí.
Mira, ¿cuánto tiempo tienen ya ustedes en los Estados Unidos?
Vamos a cumplir 10 años ahora en octubre.
Wow, 10 años, qué rápido pasa el tiempo, ¿ah?
Sí.
Volando.
Y por lo que vi, que ya vamos a hablar de la película, en tu caso, Mónica, por ejemplo, el inglés lo tienes totalmente dominado.
Fabuloso. Sí. ¿Sabes que me pasó algo muy cómico? Porque cuando yo llegué aquí, yo juraba que yo hablaba inglés, porque uno allá hacía las entrevistas, traducía, whatever. Y cuando llego acá y fui al primer casting, en donde pasé como la segunda ronda, y te sientan y tienes tu papel en la mano y te toca leer, después de terminar de leer, la directora de casting se paró y me dijo, cuando aprenda a leer, regresa.
¿Ese fue un casting para qué?
Para una película de esas.
¿En inglés?
En inglés, sí, en inglés. Sí.
¿Aquí en Miami?
Sí.
Oh, wow.
Solo logré papeles de extra. Nunca logré papeles con ni siquiera señor he traído esta carta, pero hice el intento, pues.
Claro, claro. ¿En qué película hiciste papel
Jack
extra?
Jack and Jill, por ejemplo. Ajá. Ese era Adam Sandler y... Ajá. Y era extra, pero extra rueda background. Cuando hice rueda background, hice un bote de gente caminando por detrás y yo salí así para que nadie me reconociera que yo estaba caminando por allá. Y decía, show your face, sí.
Tú sí, tú siempre has hablado el inglés.
Yo hablo inglés mejor que el español.
Mejor que el español,
claro. Sé lo que hablo.
Habla venezolano, porque él aprendió venezolano.
Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en Venezuela?
8 años. 8 años.
¿Solamente 9 años? Oye, yo tengo la sensación de que habías pasado mucho más tiempo allá.
No, porque me viste mucho.
Pero es que siempre. Claro, sí. Es que tú además hiciste, a ver, tú hacías unos cursos, tú preparabas actores.
Exacto, sí, pero llegué sin hablar ninguna palabra. Ajá. Y era inglés-español. Después conocía 3 palabras, que era coño, ladilla y no joda. Y no me fue muy bien en el mundo de los negocios, porque la gente decía que era mala palabra, que no sabía.
Claro.
Y después el chalequeo era durísimo, que la gente, los venezolanos, me chalequearon, pero mal, por todas partes. Y después, cuando empecé a entender los chistes a la mitad.
Sí.
Entonces, yo te vi a ti y entendí el chiste a la mitad.
Claro. Entonces, la gente pero ¿entendías la mitad buena o la mala?
No, la primera parte. Entonces, después decías, ra, 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 y todo el mundo, ah, ja, ja. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó?
Oh, wow.
¿Qué pasó?
Claro, claro.
Esa parte más difícil de un idioma, entender el chiste hasta el final, porque es como que, ajá.
Pero él decidió al final siempre reír.
Sí, reír siempre.
Y eso fue el mejor consejo que él me dio en la televisión cubana aquí. Que yo también estaba ahí, yo no entendía los chistes. Él me decía, deja de tener cara perdida. Cuando la gente se ría, tú te ríes.
Claro, wow. Porque
si ría... Como si estuvieses entendiendo el chiste.
Pasaste por esa etapa.
Por favor.
Por la etapa de tener caras de que no sé qué hago en este lugar.
Empiezan a hablar de gente que tú no conoces y...
Estabas descolocada.
Claro, yo era así como tratando como de entender. Y él, Mónica, te ves perdida, ríete. Cuando ellos se ríen, tú ríete.
Mira, tú sabes que a mí me pasó una cosa así. Yo me fui para México, yo viví en México haciendo este programa Ya me viví en China para Sony. Y cuando yo hago este programa Ya me viví en Sony, me llama la gente de TV Azteca y van para el estudio y tal. Y dicen, nos encanta lo que estás haciendo con Sony. Vente para TV Azteca para que hagas algo completamente diferente. ¿Se entendió?
Claro,
por supuesto. Les encantó lo que yo hacía en Sony. Y
pero vamos a hacer otra cosa.
Y oye, es un excelente pastelero. Te queremos en TV Azteca para que hagas de carpintero.
Exacto.
Correcto. Ok. Entonces, yo hice este programa espantoso en TV Azteca. Y yo no lo podía ocultar. No lo podía ocultar. Un programa en vivo, los fines de semana a la mañana.
¿De qué? Un
programa matutino, pero una cosa horrible. Entonces, yo tenía siempre mi celular aquí, mientras al lado del pantalón. Y Gaby Espino, si me estás viendo, Gaby, un beso. Gaby Espino me llamaba, me mandaba un mensaje de texto, me decía, sonríe. Y yo le respondía, tú no ves lo que estoy haciendo.
Es rudo. Hasta que uno ya agarra el ritmo y ya.
Claro, claro.
Empieza a entender.
Mira, hay una cosa que se comenta mucho cuando las parejas emigran, por la dificultad que atravesamos todos quienes hemos emigrado, que se hace la carga tan pesada que hay muchas que no resisten esa prueba y se separan, se divorcian. Ustedes ya tienen 10 años acá, ustedes ya han superado esa prueba.
Sí, sí. Y también nos habíamos divorciado muchas veces antes, entonces dijimos, ¿para qué otra vez? Sabíamos que
claro, los abogados en dólares duelen más. Sí. Duelen más. Entonces, pero ¿cuál consideran ustedes que ha sido el secreto para mantenerse juntos en esta etapa de...
Sí.
Terapia.
Yo creo que es una mezcla de varias cosas. Y en verdad, cuando decimos terapia, nosotros terapiamos. De hecho,
sí, vamos a terapeuta. Entonces, cuando la cosa va fuerte, o sea, es bueno. O sea, el paso de llegar para acá es tan complicado que uno, el problema no es el otro, el problema es uno. Por la frustración, por la impotencia, por no saber hacer las cosas. Entonces, lo bueno fue que por mi divorcio yo tenía un terapeuta todavía en Venezuela, lo estaba llamando y diciendo, mira, yo me siento así. Entonces, el dilema no es el otro, el dilema es que uno descarga con el otro y dice, yo estoy molesto con la vida y lo pago con la paz con el otro. Ese es el dilema. Entonces, si tú evitas esto, no hay problema.
Correcto. Es muy cierto lo que estás diciendo. Y tú también la estabas pagando de la misma forma.
Claro, yo venía de todos mis divorcios con varios terapeutas también. Entonces, claro, aprende cuáles son los errores.
Pero espera un momento, mira, yo me he divorciado dos veces. Me están haciendo sentir como que me faltan, o sea, como que tengo pocos divorcios. ¿Cuántos divorcios tienes tú, niño?
No, yo tengo dos divorcios.
Chócala.
Este es mi tercero. No, claro.
Yo tengo unos este zombies, es mi tercer matrimonio. Todavía empezando.
Pero uno aprende mucho. Pero uno aprende mucho, sí, y aprende, sí, a no cometer los mismos errores. Y fíjate, nosotros tenemos algo muy importante, que es que nosotros vivimos la vida en son de comedia romántica. Y eso es importante, sí, porque existen las peleas, porque eso existe en todos lados. Sí. Pero como somos empedernidos de la comedia romántica, terminamos riéndonos de lo que nos
llorando
pasa.
Llorando y con el soundtrack final, uno pone, sí, el soundtrack y yo pongo los símbolos y
terminamos así feliz. Sí. Ustedes además que han documentado mucho a través de las redes. Su arribo a los Estados Unidos, su vida, ¿no? Hay cosas que deciden, que dicen, oye, esto no, que lo han grabado y que hayan dicho después que lo vivieron o lo vieron, mejor no ponemos esta parte.
Él dice, pero yo lo pongo.
¿De verdad?
Claro. Sí. Él muchas veces dice, pero porque sí, pues porque eso ya lo grabamos y qué vamos a hacer con ese material.
Lo que no hemos puesto nunca es una pelea de verdad. O sea, una pelea. Ajá. Porque siempre se olvida alguien, alguno de otro, poner el teléfono de grabarlo, creo.
Es verdad.
Sí. Faltaría como la suegra mía, que es muy chévere, que ella lo grabe o algo así. O el niño.
Que se monte aquí como que. El niño llorando.
Lo tengo.
Bueno, yo regresamos a conectado. Regresamos a conectados. Bien, son las 8:56. Quiero saludar a las personas que escuchan esta transmisión en diferido, que la escuchan en forma de podcast y son muchísimas, ¿verdad? Yo no le tenía el cálculo porque con precisamente el ritmo que lleva la vida de uno, pues no tengo mucho el chance de revisar los comentarios que puede dejar las personas en SoundCloud o Spotify. En Spotify uno no hay chats, ¿verdad? La gente no comenta los tracks. Oye, qué bien está mi pronunciación hoy lunes. Los tracks, Spotify.
Wow.
That's so good. I love it. What the fuck? Yeah. Pero sí, son muchísimas las personas que nos escuchan, así que pues les mando un abrazo desde acá. Clara Ulrich cumplió años hace 2-3 días. Un beso, Clara Ulrich. Está en Buenos Aires, Argentina. Nos vemos la semana que viene. Vamos a compartir escenario allá. Mónica Pascualotto y su esposo Ralph Kinhart. Mire, háblenme de Miami Love Affair, porque esta idea la vengo escuchando yo, que los conozco hace tanto tiempo, desde hace mucho tiempo.
Sí.
¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo se gestó? ¿Cambió con el paso de los años?
Claro, el sueño siempre fue ahora hacer películas en inglés para el mercado anglo. Uh-huh. Aprendimos mucho con otra película y empezamos, creo, hace 3, 4, 5 años a hacerlo. Y escribí otra versión, entonces se tarda tiempo en montarlo, tiempo en hacerlo.
¿Cuántos guiones fueron?
Siete.
Siete guiones.
Siete versiones, después hablé otra vez con Rosa Clemente, la guionista, el script doctor, para resolverlo. Ajá. Entonces, más complicado es crear una comedia romántica que tenga sentido. O sea, algo que tiene mensajes, que dice, la película dice que, mira, es bueno ser, o sea, la lucha en Miami es dinero o arte. ¿Hacemos cosas con amor o todo es echarle, o sea, dónde estamos parados? Ajá. Y la comedia se trata de Art Basel, del biggest art fair in the world, en donde estamos grabando, mostrando la parte bonita de Miami. El otro tema es que Miami siempre es inmigrantes y es Miami Vice. Entonces, tú cuentas a la gente, Alemania va de Miami, Miami Vice, playas y fiestas.
Uh-huh. Entonces, las últimas películas que han salido de Miami, que son todas en Liberty City
y drogas y cosas. Entonces, uno dice, ya va, si yo quiero hacer una película, yo quiero hacer una película que dice algo bonito, que la gente la pueda ver, que mi hijo la pueda ver y que la gente tenga una visión para la vida de qué vivo, por qué hago las cosas. Entonces, uh-huh, la película trata, en una comedia romántica, toca esos temas. Mostramos cosas bonitas, no hay fiestas de desnudos en la playa, no hay, o sea, hay Art Basel, hay gente bonita, uh-huh, 80% son latinos y hay como lo que tú vives día a día en Miami, algo bonito.
Uh-huh. Ahora, saliéndome un momento de la película, yo acabo de ver esta misma tarde, y por eso es que quiero aprovechar antes que se me escape, una comedia romántica de Jennifer Aniston con Adam Sandler, que acaban de subir a Netflix.
Ah, sí, la acaban,
esa, la acaban de poner en Netflix. Es nueva, pero yo siento...
¿Es nueva?
Sí, es nueva. Es hecha para Netflix, es nueva.
Sí.
No la habían puesto es que nunca hicieron, antes, ellos, es sí, nueva.
Adam Sandler. Con Adam Sandler, ¿no?
Y Jennifer Aniston.
Ellos los dos hicieron una vez.
Estamos teniendo un problema de comunicación aquí muy raro.
No, es que justo ellos tienen una de nuestras películas favoritas que es con ellos dos.
Pero esa es nueva.
Se reunieron nuevamente. Ok, sigamos.
Sí, claro. Las parejas que funcionan a veces vuelven a hacer trabajo juntos.
O se quedan juntos para siempre.
Lupita Ferrer, Raúl Mundaray, ese tipo de cosas.
Pero ellos ya no volverán. Sigamos.
Bueno, búscala en Netflix. Está ahí, la acabo de ver, la vista tarde.
Esa sí, la voy a ver.
Ya se me olvidó.
¿Recuerdas cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Tiene que ver con un asesinato, pero es una comedia romántica. No importa, hablemos de la película de ustedes. Ya entendí, no quieren
hablar. Pero ¿cuál fue la pregunta? ¿No te gustó? ¿No te gustó?
No
te gustó.
No.
¿No te gustó?
No, ¿sabes por qué siento? No es que no me gustó, no me mató. Ajá. Y yo creo que me da rabia hoy día el poco tiempo que uno tiene para entretenerse, que lo disponga para algo que no te resulte mata. Al final. ¡Plan!
¿Por qué?
No sé, me parece flojo el guión. Yo últimamente tengo como un... como unos sentimientos encontrados con Adam Sandler, porque siento que las películas que está haciendo cada vez funcionan menos.
Sí.
Esta idea de las películas bonitas referidas a Miami con tono romántico me transportan a una que hizo Antonio Banderas hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Moon Over Miami, que, uh-huh, que de hecho es un, ajá, plato,
sí,
en este, sí, lugar de desayuno. ¿Cómo se llama? Moon Over Miami, Ex Over Miami, creo que lo llaman acá. En esta de panquecas, House of Pancakes, okay, una de esas. En Dennis. Sí, sí, ok. Esto...
Y es raro, estoy hablando con directores que dicen, es muy raro porque no hay nada en Netflix de comedia romántica como los clásicos buenos. Sí. ¿No te acuerdas de los clásicos? 30 por 30, toda la Sandra Bullock. Y hoy en día es muy, muy raro conseguir uno bueno, ¿no es cierto?
Y la mayoría de las comedias que se hacen hoy son comedias como más transgresoras y el humor es como, exacto, más irreverente y más ácido. Ajá. Las que han pegado la de, ¿cómo se llama? La de la gordita.
Exacto.
Eso, yo sé,
la gordita, sí, exacto. No, yo la vi, la gordita.
¿Dónde está, en Netflix o en Amazon?
Sí, la gordita, que Happy está salió ahorita, pero no está.
Ahora yo voy a jugar a ustedes. Ah, bueno, no sabría decir, porque ¿de qué están hablando? ¿Cómo sé? La gordita, ¿cuál?
Feliz, la caraja que se pega la cabeza y piensa que está viviendo una comedia romántica. Happily. Es con la gordita,
happily,
creo, ¿no?
Ever.
No, no hace otra.
None after, wow, algo así.
Deberían, whatever, prepararse un poco cuando se ven a una entrevista.
No importa.
No sea paso, nomás acompasado, digo yo. Por eso yo hago esta vaina solo. Miren. ¿Ustedes sienten que hay una necesidad en el mercado, que hay una brecha importante para la comedia romántica?
Correcto. Primero, yo creo que, o sea, nos encanta hacerlo. La gente dice, ¿por qué no haces drama? No quiero hacer drama de gente muriéndose porque eso ya lo veo en las noticias.
Ni películas de zombies tampoco.
No, tampoco lo quiero hacer. Intenté hacer una. Y
no, yo tengo que echar este cuento, por favor. Cuando él estaba haciendo el research, la investigación para hacer una película de terror, porque supuestamente el distribuidor no dijo, lo único que se vende ahorita y se logra comercializar es acción, que cuesta un dineral hacerlo.
Claro, y hacerlo bien.
Películas con niños y con perros, cosas no que él no tiene la paciencia. Y películas de terror. Y él dijo, esa es, yo voy a hacer película de terror. Y tenía que hacer investigación de otras películas de terror para entender el arco de la película, etcétera. Él veía las películas sin audio. Porque le daban miedo.
Me asusta mucho.
¡No!
Me asusta mucho. No, yo no puedo ver eso. Yo me asusto mucho. Y después, mira, y después empecé a escribirla. Y era buena. Era buena. Y nos desperté a medianoche con pesadillas con la película. No he ni empezado. Y dije, no puedo hacer esto. Era o sea, de terror la película. Con unos actores que llegaban, sí, en un campo en la Florida. Y yo, no voy a hacer esto.
Pero tú sabes lo que es escuchar la película sin audio porque le daba miedo.
No, vale, no, no.
Como lo editas, terrible, sí.
Y la historia quedó, ¿la guardaste? ¿La tienes guardada?
No, la quemé.
Mira, yo creo que hacer comedia romántica es súper complicado ahorita porque también la audiencia ha cambiado y queremos replicar de repente los clásicos de Mujer Bonita y todos estos. Mm. Y cuando ves eso otra vez en la pantalla, dices, oh, pero eso ya yo lo vi. Entonces no te genera nada. Sí. Lo que creo que se puede lograr con las comedias románticas para el público que le gusta ver comedias románticas es la satisfacción de ver una película que te haga sentir feliz, claro, al final. No te hizo pensar, no tiene una vuelta que tú dices, este final no me lo esperaba. No, sencillamente terminó la película y tienes esa sensación de felicidad, de querer enamorarte, de querer vivir. Eso es lo que proporcionan esas películas.
de querer vivir, porque esa es la lucha hoy en día, mostrar cosas que muestran que quieres vivir, porque tú ves Instagram, ves todo lo que ves que está en los medios, lo que ves, uh-huh. y es deprimente.
Cuando uno ve la realidad de uno, dice, me quiero morir.
Ves noticias y que el mundo se acaba, el clima y las cosas, o sea, no importa el país que ves, la noticia se vende porque es mala, entonces hay que hacer cosas bonitas.
Ahora, en el elenco de la película hay un detallazo que es importantísimo, que es una aparición de, ¿cómo se llama este actor?
Burt Reynolds.
De Burt Reynolds. De Burt Reynolds, sí. Quien falleció hace nada.
Hace nada,
sí. Nosotros ligando que fuera la última película. Nosotros, pues, que terminó el rodaje, ahora sí, te puedes ir cuando quiera. Hizo varias más, como dos más.
Mónica. Oye, pero qué cosa, pero tan cruel.
La última película que hubiese sido, si hizo la nuestra.
Mira, yo lo siento por ti, Ralph, pero puedo pronosticar una aparición de Burt Reynolds zombie en tu casa. No. Solamente para reclamarle a Mónica.
A Mónica, ok, no es conmigo.
¿Qué tal? ¿Cómo llegaron a él? O sea, ¿cómo apareció en la historia?
Complicadísimo conseguirlo. Vive en la Florida, no logramos conseguirlo solo. O sea, tengo la academia de actuación que estoy conectado y no lo conseguí, pero conseguí una directora de casting, el Jacoby, que me conocía, que era amiga personal de él. Entonces, es complicadísimo llegar a la gente, no te contestan, no acepten guiones porque lo puedes demandar si ven tu guión porque dices que ellos lo usaron. O sea, es todo un rollo muy complicado. Pero con la señora firmamos documentos y logramos conocerlo y trabajar con él. Que fue complicadísimo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque es Burt Reynolds. Y yo soy un carajito que no sabe un coño.
¿Pero qué tipo de cosas te
resultaron complicadas? Primera reunión, me siento con el tipo. El tipo no me mira, no me habla. Y yo, pero... ya va, papá, yo tengo que hablarte. ¿Qué hago? No me quiero hablar. Entonces agarré la señorita de vestuario, que era bonita. Y me traje tres de una vez. Y yo dije, mira, ustedes tres bonitas. ¡Háblanle! Tócanlo, háblale, yo me voy. Ajá. Entonces ellos se quedaron a tocar, y él se empezó a reírse así. Me fui a mi casa, no lloré, pero estaba como preocupado.
Sí.
Empecé a ver todas las entrevistas de él y entendí que es Burt Reynolds. Ha hecho 160 películas y debe estar ladiadísimo, o sea, debe estar molestísimo trabajar conmigo, con una producción pequeña después de lo que él es.
Claro.
Entonces ahí lo que hicimos fue a todo el mundo, que nadie le habla, que nadie le toca, y yo fui el más humilde del mundo diciendo, señor, aquí, que quiero una guita, dale. Entonces fue, de verdad fue complicadísimo. Entonces él, en la pantalla ahí, tú grabas al señor,
y te quedas. ¿Repitió escena?
Sí, lo repetimos como dos veces porque yo quería como que, señor, disculpa, pero vamos a, pues si acaso. Pero casi nunca, porque el tipo es perfecto. El tipo abre la boca y en pantalla dices, ¿cómo es posible que alguien actúa con tanto poder?
Y lo más interesante es que cuando increíble, él llegó al set de grabación, increíble, estaba muy mal físicamente, o sea, ya estaba muy deteriorado.
Sí, está muy
caminaba
enfermo,
y lo ayudaban para sentarlo, había que colocarlo como una especie de asiento especial para que se nivelara porque tenía problemas de columna. Y cuando ese señor le prendías la cámara,
o sea, pero era como
era
si
un brillo, como si el señor tuviese 40 años.
Increíble.
Qué maravilla.
Y los toques que da el guión, los detalles.
¿Qué papel interpreta él en la película?
Él es un rico millonario que viaja a Miami para hacer inversiones y tiene obviamente su amante y tiene obviamente gente con quien trabaja y es el tipo que estaba moviendo el ámbito del dinero allá en Miami. Refleja eso.
Mira, no puedo evitar escucharte. Mientras te escucho, Ralph, te imagino haciendo la cuña del llámame al 9979-11.
Llámame a mí.
¿Sabes cuál es? No. El abogado este, para los choques y tal. ¿Cómo se llama él?
Hanna. No. Rubenstein. Sí, quiero ser tu abogado.
Yo quiero ser tu abogado. Rubenstein. Tú me llamas a mí 9911.
Sí. Yo tengo acento.
Te imita horrible. Sí. No, él a ti.
Okay.
Sí, ahora, son las historias como de... son tres parejas en la película.
Sí, son tres parejas que están llegando en momentos diferentes todos esos cinco días de Art Basel. Y a Art Basel a ellos les mueve la vida. O sea, Miami mueve la vida de la gente porque se encuentran consigo mismos, se encuentran con el amor, se encuentran con otra forma de ver la vida y cambian su rumbo porque por eso es lo que pasa.
¿Y filmaron durante el tiempo del Art Basel o simularon el Art Basel?
Filmamos durante Art Basel y después lo demás después de Art Basel.
Los exteriores se hicieron todos durante
Porque tienes que tener la paz, porque lo que hay en la ciudad es, hay que grabarlo.
Claro, verlo. Bien, ya regresamos conectados. Regresamos conectados. Estamos transmitiendo a las 9:08 de esta semana. Hoy día es el lunes. La semana que viene no hay programa. La semana que viene no hay, ¿no? No, es el viaje, toca mi viaje a Chile, Argentina y Uruguay. Así que toda esa semana pues nos estaremos manteniendo contacto, por supuesto, a través de las redes sociales, pero ya volveremos a conectarnos pan, en dos semanas arriba. Mónica, estás en ¿cómo se llama? América TV. Tu programa sale a las 7 de la noche.
De 7 a 8, se llama el Happy Hour.
Ah, en vivo.
Es en vivo.
¿Disfrutas hacer programa en vivo?
Me encanta porque, primero, no demoras. O sea, el programa es durante la hora que es, uh-huh. Salga lo que salga.
Gran ventaja.
Sí, y la verdad, pues ya cuando le agarras el ritmo también, la preproducción es como muy sencilla porque es como una revista de variedades, uh-huh, metida dentro de una hora a las 7 de la noche, una cosa como muy, muy rara, un formato muy extraño para la hora. Con bailarinas y banda en vivo.
Eso encanta aquí, ¿verdad?
Es como una cosa muy, es muy extraña. Sí. A diferencia del programa en el que estaba antes, que estaba a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, ese programa era una mezcla de Sábado Sensacional con La Rochela. Ajá. Porque tenía música e invitados y luego tenía sketch, pasos de comedia. El de ahora no tiene pasos de comedia, pero tiene esta cosa como si estuvieses haciendo un programa matutino, que no es matutino, con bailarinas en tanga, cosa que es muy rara. Me recuerda a la época de los Go-Go Dancers.
En Radio Caracas. Sí. Claro, claro, ¿verdad que sí?
La tropa de vacaciones.
La tropa de vacaciones, pero ese programa era a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Cuatro, sí. Ahora, la audiencia predominante para ese tipo de programas es cubana.
Cubana y centroamericana. Los centroamericanos ven mucha televisión, uh-huh, en español hecha aquí en la ciudad.
Uh-huh. ¿Quién te acompaña en la conducción?
Tengo una brasilera que, uh-huh, se llama Eloisa Alves, y un comediante cubano que se llama Bonco.
Vino la semana pasada.
Exacto.
Y es negrito. Muy bueno, ¿verdad?
Sí,
bueno. Y todo este tema, fíjate, yo sufrí mucho cuando estuve en México, y vuelvo a México y saludo a todos en México, me encanta México, menos López Obrador, sufrí mucho con la dificultad de producir un programa para Sony que tuviera calada en Latinoamérica. Cuando tú trabajas el humor y pretendes que su humor funcione en toda Latinoamérica, es complicado porque tenemos velocidades muy diferentes. Este programa que tú estás haciendo le lleva el paso a eso.
Ellos no tienen esas pretensiones. Ajá. Ellos hacen su programa para la comunidad cubana y el que se quiera pegar, bienvenido sea. Pero es que ni se preocupan.
O sea, esta cantidad de migrantes, no solamente venezolanos, sino de tantas partes que están aquí en la que conforman la comunidad de Miami, ellos la desatienden.
Yo creo que los venezolanos no tanto, porque las dos realidades se asemejan mucho y muchas veces pues las noticias tienen que ver con Venezuela, los pases de comedia muchísimas veces tienen que ver con Maduro, con Diosdado, o sea, ellos meten ese tipo de cosas dentro de su humor. Pero realmente no se paran a decir, ay, vamos a hablar de este tema o no hablemos de este porque de repente...
Estamos descuidando a Colombia.
No, en lo absoluto. Pero es que ellos son una comunidad tan grande aquí en el sur de la Florida que por eso no les importa. O sea, nosotros a veces tenemos 3, 4, 5 días a la semana más números que Univision aquí abajo, cosa que es...
Claro, importante.
Importante. Uh-huh. Entonces ellos son muy fieles a su pantalla, a su talento, a su gente.
Uh-huh. Y tú, Ralph, mantienes la escuela de actuación.
La escuela de actuación, doy cursos, doy charlas, trabajo para empresas dando cursos de presentación en público.
Ajá, todo eso. Ajá. Eso sigue siendo importantísimo, por supuesto, ¿no? Para poder comunicar. Fíjate tú, mi esposa, Ximena, sí, ella siempre lo confiesa así, porque ella tiene miedo escénico.
Sí.
O sea, ¿no? Y para vencer ese miedo escénico, sí, ya se ha subido 3 veces al escenario a intentar hacer 5 minutos de stand-up.
Ay, pobrecita, no hagas eso. ¿Cómo va a hacer eso?
Pero ella lo quiso hacer.
Oye, espera un momento. Ajá. ¿Eso se grabó, lo que dijo él? Sí. Ok, ajá, continúa.
¿Por qué?
Claro, no, para mandárselo después por separado al celular, por WhatsApp.
Claro, lo peor que puedes hacer es eso. El curso que doy es para empresas que sufren de eso. Y lo, ajá, peor que puedes hacer, y el escenario, así como que, lánzate. Sí, es como, sí, lanzar a un niño a...
Pero ella es muy rara, es muy rara.
No, es muy complicado
ella es británica. Entonces,
hay que darle estructura, hay que darle técnicas, hay que darle trucos. Claro, todo el mundo puede hacerlo.
Pero no le importa. O
sea, no importa, le encanta.
Más bien celebra, o sea, celebra el acto de valentía.
¿Y cómo le fue?
Es lo que disfruta.
¿Pero cómo le fue?
Va a regular. O sea, digamos, o sea, en el valerómetro, en el valerómetro muy bien.
¿En el
valerómetro?
Ok.
¿Y no?
Okay. Por la valentía.
¿Reacción al público?
Pero en reacción al público, la primera vez tímido, la segunda vez cambias un poco mejor, y la tercera vez cierta simpatía.
¿Ella sigue haciéndolo?
La última vez lo hizo ahorita con Enrique Lazo, lo acaba de presentar. Sí, sí. Pero lo hace.
Pero buenísimo. Qué bueno.
Sí, buenísimo. Lo hace para ella misma lanzarse el agua fría en la cara.
Sí. Buenísimo.
Sí, sí. Sí, claro. Pero es que la gente a veces no valora el hecho de que pueda haber formadores como tú, claro, ¿verdad? Para empresas absolutamente serias, Procter & Gamble y cosas así, exacto, para que sus empleados, oye, tengan un speech que puedan desarrollar, hacer planteamiento con coherencia.
Que das buen speech, súper claro, importante para esa gente.
Y sobre todo desarrollar el carisma, porque por lo general esta gente está vendiendo y necesita vender. Y si no eres una persona carismática, la gente no te compra.
Y no sabe el contenido. O sea, el rollo más grande, uno es hablar en público. El otro es que el contenido que hacen es demasiado lineal, no tiene cambios emocionales, es muy aburrido. Entonces yo creo el contenido para ellos, con ellos, para que lo que digan tenga sentido.
¿Dónde estás dando estas charlas?
En las oficinas de ellos.
Ah, ok. ¿Y la sede de tu escuela?
Es en Wynwood.
En Wynwood.
En Wynwood, sí. Hay todas charlas en Wynwood y también charlas en las empresas directamente.
¿Y toda esa información, cómo llega la gente hasta ti para eso?
Escribíle
por Instagram.
No.
MiamiActingStudio.com. MiamiActingStudio.com.
Ah, okay. Ahí estoy yo. Esa es tu plataforma.
Esa es mi plataforma.
Bien. Ay, no, la película ya la estrenaron.
Secretaria, que te voy a estar contestando los mensajes, chicos. Ah, no. Tú eres el esposo de
Me encanta, Mónica, en vivo su programa.
Exacto.
Aló. Sí, no, estamos full para este miércoles.
Exacto.
La película la estrenaron ya.
Antes era su secretaria, no es mentira.
Sí.
Claro, no tenía trabajo. Los primeros años aquí yo no tenía trabajo.
Yo actualmente
trabajo.
Soy la secretaria de mi esposa.
Sí, y me pasó una vez, recuerdo que yo estaba en el lobby de la academia recibiendo, firmando papeles, los release y todo esto, y de repente llegan dos maracuchos y entran otra vez y me dicen, mira, yo le aposté $20 a él que vos no sois Mónica Pascualotto, porque Mónica Pascualotto no puede ser secretaria. Y yo, págale los $20. Sí, soy yo.
Bueno.
Que al final son 10 y 10. Mira, ¿la película la estrenaron ya?
Está en iTunes desde el 7 de junio, hace una semana.
Ajá.
Salió muy bien por allá, entonces hay que seguir apoyándolo, viéndolo en iTunes, Amazon, todas las plataformas. Está Miami Love Affair.
Ah, ok. Entonces, ¿la gente la puede alquilar o comprar?
Pueden comprarla.
Ajá, la pueden comprar.
Y pueden alquilarla.
Sí. También.
La pueden alquilar.
Sí. Fantástico. Oye, pues muchísimo éxito. Ahora, tú me decías que la ruta de vida de la película pasa de las plataformas digitales
a la televisión y después vamos a ver si va a Netflix o dónde va después. Está como un poquito al revés, porque o todo Netflix o Netflix como de último. Y claro, el gran mercado es Europa, Asia, estamos en eso. Se lanzó aquí primero y ahora vamos a Europa, Asia, Rusia, todo eso, otro Asia, Australia, para ver dónde va más.
¿Cómo te sentiste actuando en inglés, Mónica?
Súper.
La primera película que hicimos en Venezuela, que era A mí me gusta, empezaba el 25% de la película, era en inglés porque arrancaba en Londres y luego terminaba en español y ya había pues tenido, y bueno, primera vez que me aceptan en una producción en inglés con texto, que me sentía súper bien, imagínate.
Claro.
Más le vale que no me rebotara el director. Era complicado, ¿sabes? Porque yo soy muy criticona, yo me meto mucho en cosas.
No.
Y entonces en el set yo empezaba a otro plano, a no sé qué. Y obviamente las discusiones en la casa eran terribles. Pasamos como un mes durmiendo en habitaciones separadas.
No tengo como hacer otro plano, mujer. Deja de avance. No puedo hacer otro plano porque tengo real para hacerlo. Estamos planos y ya están.
Graba la escena otra vez.
Miren, bueno, nada. Les deseo lo mejor. Y que vengan muchas producciones más.
Amén.
Ya lo saben, búsquenla. Se llama Miami Love Affair. En todos lados. Yo voy a mi casa y lo voy a ver en Amazon. Ahí está la ficha. El señor que está arriba, sonriendo, Dios lo tenga pues en la gloria. Es Burt Reynolds.
Así es.
Qué maravilla tenerlo ahí.
Sí.
Bien. Ya será hasta mañana.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free, select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams, one coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3.